Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM. Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Hoy estamos aquí por Facebook y te saludo a donde sea que te encuentres. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece compartir un bonito momento de reflexión sobre lo que hace a las relaciones, a los vínculos? En este mes estamos trabajando y charlando sobre lo que tiene que ver cómo nos relacionamos con el pasado. Y vamos a ver un tema específico que tiene que ver o que viene de la idea de la inteligencia transgeneracional. ¿Qué es la inteligencia transgeneracional? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cuáles son sus competencias? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy y en los programas que vienen. Mientras tanto, podés mandarme tus saludos, sabes que me encanta recibir tus mensajes, y también nos podés escribir a nosecba@gmail.com o al WhatsApp 354-351-3200987 para estar en contacto con nosotros entre programa y programa. Muchos me mandan pedidos de solicitud de amistad a mi muro de Facebook y no hay más lugar. Te sugiero que nos sigas en nuestra página Nous Mundo de Relaciones, en donde publicamos todo lo que tiene que ver con las constelaciones familiares, con las relaciones humanas, con el pensamiento de otros maestros como es Osho, Eckhart Tolle. Vas a encontrar muchísimo material dentro de esa, nuestra plataforma de Facebook. También podés seguirme en el canal de YouTube, Laura Miskowski, y ahí hay muchas entrevistas, todas hacen a lo que es el desarrollo de la conciencia humana. Calculo que en el mes de febrero vamos a comenzar con nuestro ciclo de YouTube y vamos a tener nuevos invitados. Bueno, ¿qué hemos visto en los últimos programas? Hemos estado hablando sobre cómo nos relacionamos con el pasado. Conté y les conté un poco sobre campos de memoria que estructuran en la naturaleza. Estuvimos hablando sobre los campos sociales, estuvimos hablando de cómo se imprime biológicamente la cultura. También vimos la importancia que tiene nuestra frecuencia vibratoria, que todo es energía, que la frecuencia es cuán rápido está vibrando esta energía. Hablamos de las líneas de la vida, de los hercios en los que se define la vida, que cómo sentimos y cómo pensamos define también nuestra frecuencia, nuestra salud y nuestra enfermedad, cómo teníamos que cuidarnos y cómo sostener lo más liviano posible nuestro estar en la vida y en la existencia. Bueno, hoy te traigo, en el tema que vamos a desarrollar, que es inteligencia transgeneracional, nuevas preguntas. Estas preguntas son: ¿desde qué visión y desde qué historia valoramos nuestra realidad? ¿Cómo estamos gestionando nuestra propia vida? Y si tenemos conciencia de cuánto impactamos con lo que sentimos, pensamos, decimos, hacemos o no hacemos la vida de otros, ¿no? ¿Hacia dónde vamos los seres humanos? Pero más que en la idea global, te quiero traer el convite individual. ¿Hacia dónde vamos los seres humanos si individualmente no cambiamos nuestras creencias, no expandimos nuestra conciencia? Y la pregunta más fuerte para mí es: ¿has pensado alguna vez que vas a dejar impreso en el campo de memoria de la humanidad? Muchas veces no nos ponemos a ver nuestro impacto, pero los tiempos que corren en realidad nos están invitando que desde lo individual estemos aportando a lo colectivo. A las viejas conciencias, las memorias antiguas, nos llevaban todo hacia afuera, y era como que la afuera me definía. Las memorias que vamos a estar sembrando ahora o en los tiempos por venir, es muy importante lo que cada uno pueda desarrollar en lo individual, en la responsabilidad individual, aportando al destino colectivo. Bueno, la complejidad de nuestra humanidad, ¿no? De nuestro cerebro, de nuestra mente, es asombrosa. Es a partir de esta complejidad que nosotros podemos expandir nuestra conciencia, y esa expansión de conciencia va a determinar cómo funcionamos y cómo generamos y gestamos bienestar para nosotros y los otros. Vamos a hablar un poquito de inteligencia transgeneracional, pero antes voy a hacer como un repaso de algunos conceptos. Hemos visto que las sociedades humanas contienen los recuerdos que son transmitidos en la cultura del grupo. Vimos cómo los campos sociales son los organizadores del grupo y cómo cuando los individuos se separan, esta información sigue actuando como una mente extendida, te diría casi telepática, en donde hay lazos invisibles que conectan a los individuos. Así es que, por ejemplo, cuando un individuo de ese grupo cambia, al estar conectado con los otros, todos los demás reciben esa información. En otras palabras, vivimos de acuerdo con la resonancia mórfica y nuestras actitudes, nuestras ideas, pueden influir a la distancia a otras personas sin que ellas o nosotros lo sepamos. También sabemos que todo lo que hemos vivido, todo lo que experimenta, también lo que experimentó y vivió nuestra familia, lo que nuestros ancestros han experimentado, lo que han vivido, también nos están informando. Bueno, de todo esto hemos venido charlando, conociendo cómo esta información se estructura y se comunica. Pero hoy voy a volver a traer esta reflexión que encaro en casi todos los programas, ¿no? Porque cuando emergen estas memorias a integrar, a completar, o quizá cuando se integra algo que quedó congelado en el alma de una familia, el proceso en el cual accedemos a esa información y cómo podemos desarrollarla, justamente es lo que el maestro Bergelinger y la maestra Angélica Olvera dieron en llamar inteligencia transgeneracional. Y no importa la técnica con la que busquemos o abordemos soluciones, sea la herramienta que sea que se utilice, no importa eso, sino importa cuán inteligentes transgeneracionalmente somos para poder salir de estos enredos, de estos entramados, de estos embrollos, y así integrar y reescribir la historia. El paradigma de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿te acordás que estuvimos hablando que José nos los trajo en uno de los programas anteriores? Bueno, este paradigma de Gardner abrió la puerta a la discusión de que existen múltiples inteligencias. A nivel relacional, lo más importante, las que voy a traer como importantes, son la inteligencia emocional, la intrapersonal, es decir, la que tengo conmigo, y la interpersonal que tengo con otros, que cuando se conjugan estas tres inteligencias nos dan una comprensión de nosotros mismos y posibilitan el establecimiento de las relaciones con los demás. Bueno, la maestra Angélica Olvera y el maestro Bergelinger acuñaron el término inteligencia transgeneracional en el marco del desarrollo de la pedagogía sistémica. He tenido la suerte, la bendición de estudiar cerquita con ambos. Eso ha tenido que ver por mi cercanía con el grupo CUDEC, con la Universidad Emilio Cárdenas, porque allá por el año 2008, cuando Hellinger invitó a la Hellinger Ciencia, ahí fue el primer entrenamiento, el primer campo internacional de 7 días, en donde Bergelinger nos enseñaba qué era la Hellinger Ciencia, qué eran estas leyes universales que rigen la vida y las relaciones, los órdenes y los desórdenes de amor que podían haber. Entonces, desde el año 2008 hasta la última vez que yo vi a Hellinger fue en su cumpleaños 92, en diciembre del 2018. Estuve muy cerca de la maestra Angélica aprendiendo muchísimo, muchísimo, todo el desarrollo que ella y el ingeniero Alfonso Malpica, junto con Hellinger y Sophie Hellinger, iban desarrollando. A través de la pedagogía sistémica se hizo un gran desarrollo y una gran traducción para que las personas comunes pudieran acceder a la filosofía hellingeriana. Vas a ver más adelante, y te voy a explicar un poco, una distinción entre el procedimiento de lo que la mayoría de la gente conoce con las constelaciones familiares y la base profunda que fue el legado de Bert Hellinger de su filosofía de vida. Ellos, Angélica y Bert Hellinger, nos revelaron o nos revelan la existencia de percepciones profundas que marcan a las personas en las familias. Y por ende, luego, la vida de esas personas ya adultas. A estos niveles de percepción que tiene que ver con los contextos donde se distinguen y se identifican dinámicas y lealtades ocultas dentro de las relaciones, es lo que desde el campo de la educación ellos llamaron inteligencia transgeneracional. La inteligencia transgeneracional es un proceso multidimensional que nos permite hallar soluciones para liberarnos de ataduras que limitan nuestro crecimiento o el crecimiento humano natural. Es un modelo de competencias de la inteligencia que ha permitido resolver en este presente las resistencias que nos limitan en la vida sin que tengamos claro el cómo ni el por qué esto se ha trasladado. La maestra Angélica y el maestro Bert Hellinger nos hablaron de inteligencia transgeneracional y con el desarrollo de este concepto sobre la capacidad que tiene cualquier persona para realizar la distinción entre su historia y la historia de los otros con los que convive o con los que tiene un vínculo en el pasado reciente, lejano o remoto. Ha traído y ha dado luz a mucho entendimiento y a una herramienta a la mano de cualquier persona. Así es posible que cada individuo, que cualquier individuo, logre identificar los rasgos que entrelazan su historia con la genealogía y lo que socialmente las personas han vivido a través de puentes que se extienden en el espacio-tiempo, entre generaciones y hacia el interior de una generación. Esto es muy importante de entender y comprender, y mientras tanto ya me van llegando tus mensajes y me voy a detener para saludarlos un poquito antes de entrar en esto. Daniela, Laura, te escucho siempre. ¡Ay, sos de Río Ceballos, de Córdoba, Daniela! Un beso. Juli, ¿todo en nuestra vida es relaciones? Vos sabés, Juli, que yo creo que sí. Todo en nuestra vida son relaciones. Si vas a nuestro canal, a mi canal de YouTube, vas a ver que justamente el canal de Mundo de Relaciones empieza diciendo esto. Nos relacionamos con nosotros mismos, entablamos relaciones con las personas cercanas, entablamos relaciones con el ambiente, establecemos relaciones inclusive con la idea metafísica de lo que tenemos que es Dios. Pero en realidad nadie nos enseña a relacionarnos. Y yo creo que uno de los grandes valores y legados que dejó Bert Hellinger, aparte del procedimiento de las constelaciones familiares, es la posibilidad de que cualquier persona aprenda los órdenes de la vida, aprenda estas distinciones que él trajo a través de lo que llamó los órdenes del amor, y los pueda metabolizar, catalizar y utilizar en su día a día para relacionarse con su propia historia, con la de su familia reciente o remota, y también con la de la comunidad. Pero también, y hoy cuando terminemos, te lo voy a repetir a esto, con la invitación de responsabilizarte de cómo estás dejando y qué impresión estás dejando en el campo del porvenir. Así de que sí, yo creo que casi todo podría ser visto como un relacionamiento. María Taile Noriega, hola desde Perú, amo Perú, amo Perú. Verás aquí atrás mis cuadritos del Cusco, ¿no? Adoro tu país, adoro Perú. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto de inteligencia. Viviana me dice, saludos, sos una... gracias, Vivi, gracias, corazón. Muchas, muchas gracias por todo lo bonito que escriben. Yo de corazón que esto les sirva. Veamos y reflexionemos un poquito más, ¿quieren? Bueno, miren, en la actualidad, fíjense que está la expectativa de vida, cómo ha crecido la expectativa de vida, que convivimos, y es normal que convivamos, 4 generaciones en un mismo presente. Por ejemplo, mira, yo tengo mi nieta Jazmín, hija de mi hijo Andrés, estoy yo y también tengo viva a mi mamá Teresa. Y esto de estas 4 generaciones no es algo extraño, no es un caso extraño. Mucho, se da mucho de que en este presente hay 4 generaciones. Bueno, cada una de estas generaciones tiene una propia lectura particular de la información que está en este presente, una lectura particular de las emociones que construye cada uno, que vive el pasado presente, el reciente o el remoto. Te doy un ejemplo. Mi mamá vive todo este tema del bicho pandémico de una manera que es diferente a la mía, porque tiene emociones y una conexión con el pasado remoto que es diferente a la mía. Yo vivo totalmente diferente a mi hijo Andrés y nada que ver, Jazmín, cómo vive este presente. Ella, Jazmín, es la que está más alejada del pasado remoto y mi mamá es la que está más cerca del pasado remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que mi mamá está más cerca de las personas que supervivieron, por ejemplo, a la gripe española y Jazmín está más lejos de esa información. Entonces, no es lo mismo cómo se tramita este presente en estos campos que estructuran a la naturaleza. Con lo cual, pareciera que en este instante hay 4 presentes distintos y sin embargo todos están superpuestos y todos tenemos el origen común, en realidad el origen común de la familia. Es decir, que estamos en este momento muchos ante la convivencia de múltiples generaciones en este presente, vinculadas por este pasado común y con interpretaciones totalmente distintas de lo que hay, ¿no? Y de lo que cada una vive. Y es muy importante ver esto, porque es una de las cuestiones que aborda la inteligencia transgeneracional cuando se refiere a los vínculos y cuando se refiere a cómo nos vinculamos y nos mantenemos vinculados entre generaciones en este presente. Es esta inteligencia la que es capaz de conectar a toda la historia ancestral en este presente con los descendientes. Bueno, el reconocimiento de cómo es el proceso multidimensional de esta conexión es parte de la inteligencia transgeneracional, que me permite que cada persona o que permite que las personas se ubiquen en la corriente de la vida identificando las fuerzas que le impulsan, entendiendo los límites y lo que da sentido al propio devenir. No es lo mismo la interpretación y lo que yo vivo y mi responsabilidad de vida, Laura, en este presente, en mi lugar de hija, con respecto, por ejemplo, a mi mamá, que mi lugar de Laura como mamá de Andrés, que mi lugar de Laura como mi abuela de Jazmín. Es decir, que es importante entender que cada relación se contextualiza y mi lugar es el que tengo que ocupar para que cada relación fluya. No es lo mismo cuando yo me acerco a mi mamá como hija y como una hija adulta con una mamá de una tercera edad que necesita un montón de cosas totalmente diferentes. No es lo mismo cómo se acerca Andrés como hijo a mí, que no soy una mamá de tercera edad, y que nuestra relación es diferente. Y no es lo mismo como Jazmín se acerca a su papá como hija pequeña. ¿Te das cuenta que esto de contextualizar a los vínculos y poder estar realmente ubicado en el lugar de cada relación es importantísimo? Eso es parte de la inteligencia transgeneracional. Por otro lado, la inteligencia transgeneracional nos responsabiliza plenamente a cada uno de nosotros por el legado que vamos a aportar a las generaciones que van a venir. ¿Por qué? Porque nos da acceso a la idea de lo que es la trascendencia. ¿Qué es la inteligencia transgeneracional? Aquella que supone que podemos tener cada uno de nosotros para reconocer y asumir, sin negar ni excluir, toda la herencia individual, tanto que recibimos como que dejamos. Herencia también que es colectiva, herencia personal, vivencial, simbólica y por supuesto que también espiritual. Toda esa herencia que constituye a cada uno de nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Porque cada generación va a construir su forma particular de estructurar su presente, los valores a partir de los cuales en cada momento histórico se va a desenvolver, ¿no? Bueno, todas estas actividades cotidianas se ven influidas por el espacio-tiempo que ocupa cada generación. Y la inteligencia transgeneracional pone la mirada en estos fenómenos donde la información y las emociones del pasado remoto se van a transmitir a este presente como parte del patrimonio familiar, como parte del patrimonio comunitario y como parte del patrimonio social o cultural, también con todas las implicancias, con todas las sombras emocionales o intelectuales que se pueden llegar a activar en estos grandes campos de memoria de los que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Cuándo se activan estas memorias y estas sombras? Sobre todo con eventos que han sido disruptores en la vida de una persona, que han marcado como un quiebre, que han sido difíciles de asimilar en la historia de la persona, en la historia de una familia, en una comunidad. Por ejemplo, suponte, historias de guerras. Las historias de guerra producen grandes saltos disruptores en las líneas del tiempo y la inteligencia transgeneracional las permite encarar, observar repeticiones, observar dinámicas que están permeando y manifestándose a través de un conflicto relacional. ¿Se puede estimular el desarrollo de la inteligencia transgeneracional? Sí. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Significa que puedas incrementar las competencias y el talento que tengas para resolver las problemáticas que son inherentes a tu propia historia, a tu propia dinámica, historia genealógica que se ha ido heredando? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace permitiendo que toda esta energía que ha sido acumulada por una gran resistencia dentro de los sistemas se reconvierta en una energía capaz de producir un nuevo movimiento, un movimiento que va a ser continuo y fluido y que por lo tanto va a sostener a la vida y al futuro. Eso hace posible que las imágenes que han sido paralizantes de la conciencia personal o de un grupo se manifiesten. Y ahí, con una intervención, podemos desarrollar una estrategia, un entendimiento que permita a cualquier individuo solventar grandes conflictos internos que están relacionados principalmente con el tema de tu identidad, con el tema de tu pertenencia, con el tema de tu propio destino y con el tema de tu lugar. Bueno, espero que vayamos bien, chiquis. Yo no sé cómo estoy de tiempo. A ver, Beatriz dice, para ir liviana por la vida, ¿hay que saldar las relaciones con el pasado? Qué buena pregunta, Beatriz. Vos sabés que no se trata de saldar. No se trata inclusive de hacer nada con el pasado. Se trata, y es una de las competencias de la inteligencia transgeneracional, poder observar lo que fue y asentir a lo que fue, dejando que lo que fue haya sido. Entonces, cuando nosotros, ahora más adelante, este tema es muy profundo y lo voy a desarrollar este programa y el que viene, ¿no? Porque los órdenes de Hellinger son pertenencia, respeto por la jerarquía y el mantenimiento del equilibrio en el intercambio. Esos son los tres órdenes hellingerianos que los voy a ir desarrollando y cómo actúa la conciencia, muy buena conciencia, trastocando estos órdenes, ¿no? Bueno, con muy buena conciencia hay personas que piensan que pueden saldar las relaciones del pasado y es una de las maneras de quedar entramado o implicado en un destino que no le es propio. La competencia de la inteligencia transgeneracional nos permite observar sin ninguna intención los sucesos del pasado e incorporar a aquellos que han sido excluidos. Con la integración, buscar la integridad del sistema es una de las salidas básicas de un movimiento que tiene que ver con la inteligencia transgeneracional. Hellinger, ¿qué demostró? Demostró la importancia de estar vinculados con el propio origen y cómo cualquier persona, cualquiera de nosotros que rompe su origen, que rompe, digamos, ¿cómo te puedo explicar? La conexión con sus raíces. Bueno, esto es espantoso para nuestra propia identidad. Es uno de los movimientos de ruptura más grandes que hay, ¿no? En realidad, todo lo que viene luego de una disrupción con el origen va a ser un problema de identidad. Nuestros orígenes, nuestras raíces biológicas viven y son transcritas en nuestro ADN. ¿Te acordás del programa anterior cuando te hablaba de cómo en un continuo cromosómico nuestro ADN basura nos lleva la información, nos pone, nos posibilita que se exprese o se silencie un gen? Bueno, cuando un miembro, por ejemplo, de una familia ha sido excluido, cuando una situación que generó miedo no ha sido tramitado, cuando algo ha sido rechazado en la historia de la familia, cuando determinadas situaciones quedaron congeladas, cuando se van a detonar conflictos profundos, complejos de resolver, y es ahí donde la inteligencia transgeneracional se pone en marcha. Conceptos como pertenencia, que te dije recién, la compensación o el intercambio y el orden jerárquico dentro de los sistemas que fueron desarrollados por Hellinger y nutridos en el tiempo hasta llegar a comprensiones de las leyes fundamentales de la vida, de las leyes fundamentales de los órdenes y desórdenes de las relaciones humanas. Bueno, ¿qué demostró Hellinger? Que cada grupo requiere ciertos niveles de orden internos para contar con un funcionamiento pertinente, digamos. Y estos órdenes de jerarquía, de pertenencia y de intercambio, que son los que Hellinger llamó los órdenes del amor, son los que se ponen en marcha o los que nos dan determinadas competencias a través de la inteligencia transgeneracional. Hellinger es mucho más, y esto lo digo fuerte, fuerte, que constelaciones familiares. Es mucho más. Hellinger es una filosofía de vida profunda. Y en algunos casos el procedimiento de las constelaciones nos obnubila de tal manera que no nos deja sintonizar con lo esencial y profundo que el maestro nos dejó como legado. Cuando lo esencial sale a la luz, cuando es visto, cuando es reconocido, se inicia un movimiento en el alma que tiene que ver con esta inteligencia transgeneracional, con el despliegue de competencias que están a la mano de cualquier persona y que cuando son puestas en marcha, la transformación se manifiesta. En el plano de la inteligencia transgeneracional, se ofrece la capacidad para dilucidar entre lo instrumental, que es el procedimiento, y la raíz profunda del conflicto. Y en este recurso es lo que se enseña básicamente en mis cursos. La otra vez me llegó la pregunta a qué me dedicaba, en realidad yo no te he contado mucho, yo doy cursos de capacitación para aprender a vivir desde la filosofía hellingeriana y en armonía justamente con estas competencias que pueden ser aprendidas por gente común que quiere desarrollar estas capacidades a fin de aprender a cómo relacionarse en lo cotidiano. Sobre estas competencias vamos a profundizar en el próximo programa, pero te las voy a adelantar ahora. La primera competencia es reconocer y asentir lo que es, lo que ha sucedido, lo que existió y lo que existe. La segunda competencia es la capacidad de identificar las implicaciones y identificar las dinámicas internas que se están desarrollando. La tercera competencia es la observación y la interpretación de esa información. La cuarta competencia es poder hacer una intervención de resolución de conflicto a través de soluciones que son justamente sostenidas y desarrolladas por esta inteligencia. Para guiar este trabajo se requiere un conocimiento acabado de cómo funciona la conciencia humana dentro de los vínculos. Se requiere una observación ecuánime, libre de intención, libre de me gusta, no me gusta o cómo deben ser las cosas, ir más allá de nuestra conciencia personal o de grupo. Se requiere mucha honestidad y humildad para reconocer eso que es esencial y ocupar el propio lugar. Voy a seguir viendo que me llegan los mensajitos. Ya te voy a cerrar. Hola, Valeria Díaz, ex alumna, ya ahora colega, una de mis tantas personas que formé como facilitadora. Laura, soy de familia numerosa y hay una tía a la que dejaron de lado por conflictos con otras de mis tías. Eso me da mucha pena. Espero que las hermanas, o sea, mi mamá y mis tías, estén algún día todas juntas. Bien, Sol, querida, cerré los ojos un segundo. Y fíjate en el lugar de quién en realidad está esa tía. Puede que haya, por ejemplo, te voy a dar datos para que puedas procesar esta información. Puede que haya una primer mujer del padre de todas estas hermanas. Puede que haya una novia anterior. Puede que haya algún desplazamiento de alguna otra mujer a la cual se le debe algo en la familia y que de pronto esta tía está compensando algún conflicto. Puede ser que esta tía esté mirando con amor a algún otro excluido de la familia, ¿no? Los conflictos, en realidad, cuando los empezamos a ver con inteligencia transgeneracional, vemos que son actos de amor que se espera, en realidad nuestros ancestros están esperando que alguien los ve y que alguien los deje morir, no que alguien los solucione. Tanto tu tía como tus hermanas, como sus hermanas, es decir, tu mamá, estas hermanas, ¿no? Vos serías la que está abajo en la línea, estas tías y esta madre están quizá enredadas de alguna manera a través de este conflicto, mirando alguna otra exclusión. A veces ni siquiera es necesario conocer la historia, simplemente asentir a que estas hermanas se relacionan así y vos no podés ocupar un lugar que sería como trasladarte o desplazarte en el sistema hacia arriba. En realidad vos tenés que observar a dónde mire el amor, a veces aparecen como una figura borrosa, ¿no? Y simplemente asentir a que a través de ese conflicto alguien está siendo recordado en esa familia. Bueno, lo cierto, gente querida, para ir cerrando el día de hoy, así empezamos a charlar ya con José, es que somos un eslabón en una gran cadena. Una gran, gran cadena. Quizá podamos empezar a relacionarnos con nuestro pasado dejándolo morir, quizá podamos sintonizar con los que van a venir en este hoy, pensar más en qué vamos a dejar. Yo creo que las generaciones por venir son una gran, gran inspiración para el proceso interno, para el desarrollo personal. Estamos viviendo una transición grande, saliendo de siglos de ego, lucha, poder, supervivencia, búsqueda de felicidad, para pasar a tiempos quizás de ser expansión colaborativa que va a surgir cuando podamos estar serenos con lo que es y con lo que hay. Mi tarea profesional tiene como eje principal esto que estoy reflexionando contigo. Te quiero hacer quizá una invitación más específica de un cambio de dirección en cómo te estás relacionando con tu proceso personal. Nosotros establecemos conexiones muy estrechas a través de la cercanía emocional, constituimos estos grupos sociales conectados con comportamientos, con coordinación, con niveles de organización, seguimos conectados aunque nos separemos, nos movemos en un fenómeno de campo, individualmente estamos recibiendo información del campo, pero también individualmente estamos impactando con nueva información. Bien, son muchas, muchas eras de sintonía con programas mentales que se repiten, que se defienden, que estamos muy identificados, y quizá la solución de nuestros problemas es un cambio en nuestra manera de percibir, de pensar, de sentir. Bueno, eso da la inteligencia transgeneracional. Porque si nos desesperamos creyendo que nada se puede hacer, esa actitud puede extenderse e influir sobre tantos. Pero si creemos que hay alguna posibilidad, una nueva manera de ver, de vivir, quizá nuestras acciones sean más positivas y desde un mejor estado de ánimo podamos transmitir a los demás otra manera de ser y estar en el mundo. Te invito a que comiences a pensar que juntos podemos crear algo diferente. Algo que no tiene que ver con las circunstancias, sino que tiene que ver con el ser que soy, más allá de las circunstancias que me tocan vivir. Tiene que ver con esto del asentimiento a lo que está haciendo. Y cuando no me opongo y no resisto, se abre un campo de posibilidades y de acciones que me sintonizan con esta inteligencia humana que es capaz de ver y accionar desde otro lugar. Yo sé que es un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, pero está al alcance de cualquiera de nosotros que se entregue a mirar al pasado, a sentir a lo que fue y a poder despedirse. Uno de los mayores desafíos, te cuento, porque en estas memorias de supervivencia nosotros nos adherimos ciegamente a la información de estos campos de hábitos que alguna vez sirvieron, pero que hoy te dirían que son un software viejo que hoy nos pueden llegar a limitar. Además, nos adherimos ciegamente a nuestros grupos de pertenencia y es tan fuerte el miedo a no pertenecer que repetimos aquellos que otros vivieron y tratamos de terminar lo que otros dejaron inconcluso. Bueno, eso es lo que tenemos que ir superando con esta inteligencia transgeneracional. Mirar al pasado, sintonizarnos con los nuestros, agradecer y tomar sus fuerzas, pero darles la espalda y mirar en este hoy a nuestro futuro. Te he dicho que todo conflicto sistémico es un acto de amor a los que antes estuvieron, y muchas veces la sanación se vivencia como una culpa. Pero si por un instante cambiamos nuestra inspiración, si por un instante entendemos que nunca dejamos de pertenecer, que somos justamente un eslabón en esta cadena, quizá podemos mirar en otra dirección. Quizá observemos este pasado, agradezcamos, honremos, tomemos los talentos. Mirar el pasado y a sentir a lo que fue, en ese mismo instante, que es una realización espiritual, por eso hablo de una expansión de conciencia, y por eso hablo de inteligencia transgeneracional, lo que hace es producir una purificación en el sistema, y lo que nosotros estamos tomando en ese instante es toda la fuerza y el talento transgeneracional que viene desde esos grandes campos de información. Bueno, vamos a estar dejando por aquí. Yo te espero el próximo viernes para que podamos hablar de algunos movimientos que podamos hacer en esto de la inteligencia transgeneracional. Y antes voy a leerte para terminar de este libro que es precioso, Inteligencia Transgeneracional, de Bert Hellinger y Angélica Olvera, Sanando las Heridas del Pasado. Quiero dejarte este verso poema de Bert Hellinger que dice así: en la red familiar reina un orden arcaico que aumenta las desdichas y el sufrimiento en vez de contenerlos, sobre todo cuando un pospuesto, bajo la presión del ciego sentido de la compensación, pretende arreglar algo pasado en lugar de un antepuesto. Este orden conserva su fuerza mientras permanece inconsciente. En cambio, una vez que ha salido a la luz, tenemos la posibilidad de cumplirlo de otra manera y sin sus consecuencias fatales. Entonces, pueden actuar otros órdenes que también, con relación a la compensación, les confieren los mismos derechos a los posteriores que a los anteriores. A estos órdenes los llamo órdenes del amor. Bert Hellinger. La verdad que Bert Hellinger nos ha dejado un legado para tener una vida mucho más fluida, mucho más calma, mucho más orientada hacia el futuro. Y es maravilloso compartir el pensamiento de mi maestro con vos. Este beso para todos y ahora sí pasamos a José, que nos trae, como siempre, sus curiosidades. Hola, José.
Hola, Lau. Hola a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo va?
Vamos, José.
Muy bien, muy bien, muy atento y recordando siempre.
Recordando los años de formación. No les he dicho que vos has sido formado y también te recibiste con el aval de el grupo CUDEC, así que José sabe mucho de constelaciones. Mucho de Hellinger.
Me encanta leerlo y recordarlo. Bueno, Lau, te cuento lo que traje para hoy.
Contame.
Bien, hablando un poco de la inteligencia y todo esto, encontré un artículo que habla de Franz De Waal, que es un psicólogo, etólogo, investigador estadounidense, se dedica a estudiar el comportamiento de los animales, y él cuenta, más allá de lo que él hizo, de un experimento que él hizo con unos chimpancés, cuenta que además hay otras especies que tienen unas inteligencias que nosotros desconocemos. Entonces, bueno, como te decía, este señor Franz De Waal, él desafía la creencia de que solo los humanos somos una especie privilegiada y superior a todas las otras especies, y dice que hasta ahora las capacidades descubiertas en las otras especies es mucho más antigua del momento en que se descubre y extendida por muchas especies y por muchos lugares en el mundo donde están esas especies de lo que se cree en un principio. Él menciona que en la naturaleza hay numerosos hábitos y acciones que pueden aprender unos animales de otros mediante la imitación, por ejemplo. Y aquí está el estudio que él hizo. Él, junto a otros investigadores del Centro Nacional Yerkes, de la Universidad de Emory, de Estados Unidos, devela que los chimpancés son capaces de sentir empatía con los humanos. Es muy interesante. El objetivo de la investigación era conocer la capacidad que tienen estos primates a la hora de identificarse con los sentimientos y actitudes de otros individuos, observando la reacción de los chimpancés ante diferentes estímulos de bostezos. Lo que explica el estudio es que la empatía de los humanos es muy flexible, ya que sentimos por las personas que nos son cercanas a nosotros mismos, así como a desconocidos y también por animales de otras especies, esa empatía. Y como los chimpancés son una especie cercana a nosotros los humanos, los investigadores querían comprobar si estos monos también tenían esa capacidad para la empatía. Y entonces, ¿cómo lo comprobaron? La forma de desarrollar la investigación fue mostrarle a los chimpancés videos en los que salían bostezando humanos que conocían, otros que no habían visto nunca, y diferentes especies de monos, tanto chimpancés como babuinos. Se partía de la base de que un bostezo provoca en los humanos lo que se conoce como una empatía involuntaria, es decir, bostezamos todos cuando bosteza uno.
Claro, creo que tiene que ver algo de las neuronas espejos que funcionan también ahí.
Él hablaba de eso y de otros experimentos que se hicieron con otros animales también. Los investigadores encontraron que los chimpancés imitaban el bostezo al 100% de los humanos y el de los chimpancés que ya conocían, pero no se contagiaron del resto de los babuinos y chimpancés de otras manadas. Sin embargo, los monos parecían más interesados por los videos en los que salían otros primates. Los científicos interpretaron esa falta de empatía con los primates de otras manadas y de otras especies como una señal de hostilidad hacia ellos, ya que son vistos como potencialmente enemigos, según las palabras publicadas en el estudio. Y las conclusiones que sacaron estos científicos apuntaron a que los chimpancés no necesitan conocer al emisor del estímulo para sentir la empatía, pero sí tiene que pertenecer a una especie con la que los chimpancés tengan una historia de interacción social positiva.
Es decir, que tiene que haber algún relacionamiento previo para que ellos también imiten. Vos sabés que Rupert Sheldrake tiene un desarrollo, un libro completo. Él estudió mucho el tema de los perros con los dueños para poder mostrar cómo era la pertenencia en los campos de memoria, cómo el dueño con el perro hace un campo de pertenencia, y logró demostrar que los perros saben cuando el dueño piensa en regresar al hogar. Es decir, viste que la mayoría de los perros, cuando va llegando el dueño, se levanta y se mueve. Bueno, él demostró que el perro tiene conductas diferentes cuando el dueño piensa en volver. Ni siquiera está llegando, sino piensa. La conexión que hay en la mente extendida de los bichos. Pero por otro lado, vos viste que muchos animales aprenden un montón de cosas.
Totalmente. De hecho, en la nota habla, por ejemplo, a principios del siglo XX, de un caballo que respondía con los golpecitos de las patas en el piso a cálculos matemáticos. Y ellos decían que, bueno, que era... Primero, como que era un chanta el dueño del caballo, pero después cuando lo investigaron, no. Se dieron cuenta con que el caballo en realidad sabía, por más que la persona que le daba el cálculo no sabía la respuesta, el caballo sabía la respuesta de la operación matemática.
Mira, es decir, que eso es sabido, los animales pueden aprender por repetición, imitación. Lo que demuestra Rupert Sheldrake es que en estos campos mórficos o morfogenéticos, los procesos adaptativos se dan sin este aprendizaje por imitación. La mona Imo, la famosa mona de que se habla que lavaba la patata, con el agua del mar, por imitación, toda la manada de monos comenzó a hacerlo. El tema es cuando monos que no tenían una conexión física con estos comienzan a tener la misma conducta. Entonces eso es un campo mórfico o morfogenético. También, por ejemplo, en el caso del pajarito, el cuco, que salen de Sudáfrica, los papás viven en Sudáfrica, pero vuelan hasta Inglaterra y usan los nidos de otras aves para poner los huevos. Ponen los huevos y se van a Sudáfrica. Cuando nacen esos pichones que son incubados por otro animal, por otro ave, cuando pueden volar, vuelven solos a Sudáfrica con una localización geolocalización, saben cómo volver a su lugar de origen de sus padres, y eso nadie se los enseñó, eso también son referencias a los campos mórficos. Ahora, lo que vos estás hablando es de esta inteligencia que cada individuo tiene de poder repetir, imitar y aprender conductas.
Así es. De hecho, hubo otros experimentos con elefantes, con cuervos, y que también hacen a esto que vos contás, ¿no? A la adaptación que tienen esos animales con el entorno y con la inteligencia que tienen para cuidar a sus crías, para mantenerse en la manada, en el grupo. Es realmente muy interesante, así que de verdad que no somos los únicos inteligentes en el planeta Tierra, nosotros los seres humanos.
Hay cierta inteligencia también, compartimos el sistema límbico, hay cierta inteligencia de empatía, de afecto, sobre todo en los perros, los gatos, ¿viste? Los gatos, que es impresionante, estás sí. enfermo y el gato viene y te cura, te sana, sin lugar a duda hay una inteligencia. Y en el día de hoy, viste, que domesticamos tanto a los bichos, los ponemos tan como parte de la familia, que más inteligencia aún hay.
Totalmente.
Qué bueno, así es que hay diferentes tipos de inteligencia, los seres humanos tenemos un montón de inteligencias también y de aptitudes y capacidades. Creo que todo depende de... Y con esto cerraría la charla de hoy que hemos tenido. Creo que estamos a tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver si Jime, ¿cómo estoy de tiempo? Ah, no, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos un tiempito para charlar. Te decía, esta capacidad que tiene el hombre, el ser humano, y que se hace tan necesaria en este momento de parar a observar. Creo que a veces no podemos desarrollar todas nuestras capacidades y toda nuestra inteligencia porque no paramos a observar, no hacemos ese stop necesario que nos permite observar bien qué se requiere. Y esto tiene que ver con la maestra Angélica. Yo he aprendido tantas cosas de ellos que siempre los tengo en un recuerdo hermoso. Pero Angélica decía, ¿qué se requiere? Y Hellinger también constantemente trabajaba con preguntas, ¿qué es lo que se requiere en este momento? Por eso, ¿qué es lo necesario? ¿Cuál es el próximo paso? Esto de mantenerse sin pretensión, observando, nos abre un campo de posibilidades que a veces desde nuestra preintención o desde nuestro caballo con anteojera no logramos vislumbrar. A ver qué me dicen... Dice, Valeria Díaz, placer oírte, sabia como siempre. Gracias, Vale. Flor de Mar, ¿cómo cerrar con mis ancestros las diabetes? Ya lo contesto, Flor. Valeria, recordé cuando fuimos a Raco con los caballos. Sí, nosotros trabajamos con caballos con la Fundación Lograr. Ahí trabajamos con caballos y trabajamos, era el año 2016, creo, y ya mi formación trabajaba con caballos gracias a Andrés Puertas, que nos llevó y hicimos una experiencia hermosa con constelaciones y caballos ya por aquel entonces. No sé si fue 2016, Vale, o quizá antes, 2015. Muy bien, me preguntan, ¿cómo cerrar con mis ancestros las diabetes? Bien, ¿cómo mirar? Para empezar, la inteligencia transgeneracional nos habla de una multidimensión de intervenciones. Entonces, si yo tengo un tema de diabetes, es decir, tengo un tema a tratar con un médico en lo físico, ver qué me pasa a mí con mis emociones y educarme, ver cómo controlo yo lo que como, hay un montón de situaciones que tienen que ver con lo individual. A nivel ancestral, honrar y mirar a aquellos a los que les faltó amor. Honrar y mirar a aquellos a los que les faltó amor, ¿no? Y la frase sería, alguna vez dije, yo como tú, o yo lo pago, o yo no soy así. Fíjate, Flor de Mar, que dijiste, yo como qué. Y hoy mira la inmensidad de tus ancestros para llevar ellos solo la diabetes, lo que vivieron. Y en realidad se produce una renuncia más que un cierre. A mí me gusta mucho, hay palabras que me gustan como son asentir, renunciar, despedirse, agradecer, honrar, pero por sobre todo en este presente, suponiendo que dentro de mi destino está ser diabética, también honrar mi diabetes, mi vida, mi bienestar y no solo culpar a los de atrás. Porque puede que en tu destino y en lo propio estés ser diabético. ¿Cómo en este hoy yo puedo encarar lo que me sucede sin resistencia? Es parte de esta multiintervención o de esta multidimensión que nos acerca la inteligencia transgeneracional. La inteligencia transgeneracional nos muestra un abanico de posibilidades y nos muestra la inmensidad de esta multidimensión que se da en cada uno de nosotros. Yo te deseo, Flor del Mar, que te cuides mucho y que no te resistas si en este momento estás teniendo un problema de azúcar en tu vida. Lo primero, la primera competencia es asentir a lo que es. A partir de ahí podemos ver qué medida o qué se requiere o qué nos está pidiendo nuestro propio destino. Bueno, gracias José.
Gracias,
gracias, Jime. Gracias a todos los que nos escuchan. Te espero el viernes que viene para seguir hablando de inteligencia transgeneracional, conociendo un poco más del fondo principal y profundo y esencial de la filosofía hellingeriana y haciendo movimientos internos que nos permitan estar en este río de la vida, llevados por la corriente de la vida y sostenidos por el amor del espíritu. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, José.
Gracias, Lau. Chao. Adiós.
¿Cómo me apena el verte llorar?
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. Más 54-351-3200-987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes. Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.